¿Recuerdan? Hace más de un mes hablábamos de una maravillosa historia que está relacionada a un proyecto científico, a un verdadero proyecto de conservación con una especie emblemática, nuestros cocodrilos, que están allí en los llanos orientales, en la Orinoquía, en esta región maravillosa, y que, bueno, a partir de lo que ha sido su conocimiento, su cuidado, y recientemente, les digo, hace un mes, cuando fueron liberados en el río Tomo, ubicado en el Parque Nacional Natural El Tuparro, 14 cocodrilos, dos de ellos machos, 12 de ellas hembras, llevaban unos, pues un dispositivo para el seguimiento. Queremos compartir esas buenas noticias. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Cómo se han adaptado de ese seguimiento? ¿Qué conclusiones, qué pistas se pueden dar? Pues bien, el invitado esta mañana aquí en Planeta Caracol, en Caracol Radio, es el profesor Mario Vargas Ramírez, del Instituto de Genética y director de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco. Profesor Mario Vargas, ¿qué tal? Qué bueno saludarlo de nuevo aquí en Caracol Radio, en Planeta Caracol.
Hola, Fidel, buenos días. También gusto saludarlos de nuevo y gracias de nuevo por la invitación.
Pues profesor, quedamos encantados con todo lo que nos compartió en la pasada conversación, entrevista aquí en Caracol Radio, cuando nos anunciaba de la reintroducción de estos 14 cocodrilos allí en esta zona protegida, en el río Tomo, en el Parque del Tuparro. Ellos con unos dispositivos de seguimiento que han permitido seguramente tener pistas del comportamiento. Inicialmente, ¿se han adaptado? ¿Se han quedado en el sitio? ¿Qué nos puede comentar, profesor Mario, sobre la situación de estos 14 cocodrilos?
Sí, efectivamente, hace un mes, Fidel, como tú comentas, estuvimos en esa titánica labor con invitados internacionales. Fuimos más de 35 personas los que estuvimos entre la Estación Roberto Franco y el Parque Merecure, capturando cocodrilos, poniendo transmisores, enguacalándolos, llevándolos en camión hasta la Fuerza Aérea. Pasaron muchas cosas, finalmente con la ayuda invaluable de la Fuerza Aérea los pudimos transportar en un Hércules y llegamos entonces a la playa. Allá los liberamos y desde entonces hemos tenido un seguimiento satelital muy detallado de los 12 individuos que se fueron con los transmisores. Ha sido muy interesante darse cuenta, digamos en tiempo real, que los primeros días los individuos, la mayoría de ellos se quedaron en el sitio de liberación como explorando un poco. Afortunadamente todos están muy bien. Desde el principio se vio que estaban muy bien. Una hembra muy grande y un macho se fueron juntos río abajo y se metieron por un afluente que es el Caño Terecay. Ellos estuvieron un tiempo allí. La hembra sigue allí. El macho se salió, los otros, hay otro par de individuos que han ido río arriba y ellos en este momento se encuentran como en una etapa de exploración y reconocimiento de sus nuevas condiciones. Uh-huh. Y nos da muchísimo gusto saber y pues informarle a ustedes, Fidel, que están interesados también en este proyecto, que los cocodrilos se encuentran muy bien. No hemos tenido ninguna alerta de muerte que los satélites envían cuando algún cocodrilo se queda en un solo sitio mucho tiempo, y esto nos indica pues de que están vivos y se encuentran muy bien.
Pues profesor, qué buena noticia que nos comparte sobre la situación de estos 14 cocodrilos, 12 de ellos con transmisores, y chévere lo de la hembra grande y el macho que se fueron a explorar. Seguramente más adelante habrá buenas noticias de la anidación. Este seguimiento a través de los transmisores permitiría también establecer aquellos puntos donde aniden para que justamente vengan nuevas generaciones de cocodrilos.
Sí, correcto, Fidel. Ese es uno de los objetivos principales de este ejercicio. Realmente, y como les explicaba hace un mes, nosotros lo que necesitamos es crear la primera población silvestre con individuos que están criados en cautiverio, porque tenemos varios más para liberar y esto nos va a dar, digamos, respuestas para ver si podemos empezar, digamos, este núcleo de reproductivo in situ, que nos permitirá empezar a recuperar la especie en ese río Tomo, que es un río lleno de recursos y muy hermoso, con unas playas muy grandes para la nidificación de las hembras. Entonces, eso esperamos que suceda. Primero eso. Segundo, queremos pues ver sus patrones de movimiento, ecología espacial. Queremos ver si cogen territorios o si realmente migran de pronto para el Orinoco. Uh-huh. Y pues realmente ver qué pasa con ellos. Y tercero, pues queremos también, digamos, reafirmar este proyecto en este lugar, porque en este lugar, Fidel, te cuento que vamos a liberar 11 cocodrilos más con transmisores satelitales muy pronto. Ya con la Fuerza Aérea estamos cuadrando toda la logística, porque la idea es completar ese pool de 21 individuos que tengan transmisores satelitales, 23, perdón, y así, digamos, completar el ejercicio que teníamos planeado desde un principio.
¡Qué buena noticia! 11 nuevos cocodrilos, todos con transmisores para 23. Chévere, chévere. Profesor, en cuanto a los movimientos que han podido registrar, ¿son diferentes los movimientos de las 12 hembras a los movimientos de los dos machos? ¿Se ha podido tal vez como hacer un perfil del comportamiento, del movimiento de cada uno de ellos?
Sí, evidentemente, Fidel, cada transmisor se puede analizar por separado. Uh-huh. En realidad, ahora estamos en una fase de acumulación de datos y no hemos hecho realmente ningún análisis de cuántos han transportado por unidad de tiempo. Uh-huh. Sabemos diariamente dónde se encuentran, pero no sabemos a qué velocidad llegan hasta esos puntos. Y nosotros esperamos en un par de meses empezar a hacer ese tipo de, digamos, de análisis que son muy interesantes, porque también nos interesa ver cuánto se mueven por unidad de tiempo, si las hembras son más activas que los machos, etcétera. Son preguntas que tenemos y hemos tenido desde hace mucho tiempo que vamos a poder empezar a resolver dentro de poco tiempo que sigamos digamos adquiriendo datos. La otra buena noticia es que los transmisores están funcionando muy bien. Sí, eso es lo que también siempre nos da miedo, porque finalmente todo el esfuerzo para que el transmisor de repente tenga un problema técnico o se caiga el transmisor también, pues, digamos, es una preocupación. Aquí están funcionando muy bien, todos quedaron muy bien puestos. Los investigadores de la Universidad de la Florida, junto con, bajo la dirección de los investigadores de la Facultad de Medicina Veterinaria, liderada por el profesor Carlos Moreno, hicieron un trabajo excelente poniendo esos transmisores, que es súper complicado porque es casi como una pequeña cirugía. Uh-huh. Ellos van con unas guayas metidas debajo de los osteodermos, que son unas escamas que tienen con huesos en la nuca. Y de eso radica casi el éxito del ejercicio, Fidel, porque si se llegan a caer los transmisores, claro, creo que ahí se acaba como todo.
Claro, ¿no? Y hay
lo de seguimiento.
Unas fotos y el trabajo es impecable, ¿no? Y esos transmisores están debidamente ajustados, asegurados a los cocodrilos. Pues bueno, también nos daba pistas el profesor Mario Vargas, pues inicialmente ellos se han quedado ahí en la zona, ¿no? Están explorando, los dos que salieron a tratar de procurar otros espacios, eso está muy bien. En cuanto a la conducta, cuando las hembras cocodrilo están en periodo de reproducción y cuando ponen sus huevos, ellas cambian, ¿no? Ellas como que se quedan en el lugar allí cerca del nido, la protección. ¿Toda esta historia se podrá documentar a través de estos transmisores, también de trabajo de campo, profesor Mario Vargas?
Sí, correcto. En época de reproducción nosotros esperamos, eso sucede ahorita en unos meses, a principios de noviembre, en octubre, noviembre empieza, digamos que la época de apareamiento. Nosotros esperamos que haya machos y hembras cerca, cosa que estamos viendo que sucede. Ellos no se han separado mucho y esperamos que pueda seguir siendo así. En ese momento ellos empiezan el cortejo y empiezan a, digamos, a hacer un ritual que es muy bonito, en donde la hembra pues queda con los huevos fecundados, luego ella escoge una playa y pone los huevos en la playa, y ella se queda allí 3 meses cuidando su nido. Ese es el momento en que nosotros tenemos que estar muy pendientes para poder saber qué hembra, en qué lugar quedó, y muy posiblemente viajar a la zona para confirmar que hubo la presencia de un nido, también de pronto sacar un huevo para mirar a ver si es una nidada fértil, y dejar que los huevos se desarrollen en el ambiente natural, porque precisamente esos neonatos que van a nacer en ese ambiente natural son el futuro de esa nueva población que se va a formar. Esperemos que suceda así. Y pues bueno, otra cosa que les quiero contar, Fidel, es que allá en la Fuerza Aérea, en el Grupo Aéreo del Oriente Gaori, ellos nos han hecho algunas fotos de algunos individuos, porque ellos van a esas regiones, y nos han mandado algunas fotos en donde los individuos también se ven muy bien. Ellos también se involucraron ya dentro del proyecto y están muy interesados en hacerles un seguimiento. Y por eso estamos con ellos intercambiando información permanentemente, y eso también, digamos, es un buen resultado del proyecto, que la Fuerza Aérea se involucró directamente con él, así como las otras organizaciones, WCS, la Defensa Civil de Colombia, la policía también nos colaboró, los carabineros de Villavicencio nos colaboraron, la Universidad Nacional, etcétera.
Importantísimo reconocerlos, ellos hacen parte del buen desarrollo y éxito de este proyecto, proyecto que insisto y destaco, estos cocodrilos, como lo anotaba el profesor Mario Vargas, pues fueron criados, comillas, levantados en cautiverio, y esa reproducción va a ser histórica y marcará un hito, porque serán los hijos de cocodrilos en cautiverio, pero que seguramente crecerán en su escenario y ámbito silvestre. También hay que reconocer, profe, el tema del río, ¿no? El río Tomo, en esa parte, donde tiene una riqueza, una suficiencia, tanto en vegetación como, por supuesto, en peces. Eso ayuda y crea el escenario perfecto para el buen término del proyecto.
Sí, excelente. O sea, realmente antes, Fidel, de nosotros haber pensado en el río Tomo, ya se habían hecho estudios biológicos que garantizaban todos aquellos requerimientos de hábitat que necesitaban los individuos. Nosotros fuimos, testigos de cuando estuvimos liberando los cocodrilos, la cantidad de peces tan impresionante que tiene el río. Vimos unas rayas cerca a la playa, vimos un grupo de delfines también en el río, ¿no? Ese río es realmente el sitio perfecto para este ejercicio. Estamos súper contentos por eso también. Y bueno, afortunadamente Fidel se dio todo esta vez, porque como te podrás imaginar, este tipo de acciones tienen muchos imprevistos, tienen, por más de que tratamos de garantizar que todo está cuadrado y que todo está dispuesto, eso, hay situaciones inesperadas a cada minuto. Y afortunadamente también los chicos de la Universidad de los Llanos, que nos colaboraron en toda esa titánica tarea de coger los cocodrilos, de amarrar los cocodrilos. No, estuvo muy bien todo, yo realmente quedé muy contento y bueno, muy motivado, Fidel, a seguir trabajando por la recuperación de la especie y agradecerles a ustedes por el seguimiento que también le han hecho a una noticia que es importante realmente.
Sin duda, muy importante. Ahora, el profesor Mario Vargas, le quiero quitar otros minutitos para hablar de estos 11 cocodrilos que se preparan, cada uno con su transmisor de telemetría satelital. Recuerdo que usted me comentaba que de la primera tanda de los 14 cocodrilos tenían edades que oscilaban entre 13 y 15 años. ¿Qué características tienen estos otros 11 cocodrilos que próximamente van a ser liberados? ¿Y si van a ser liberados allí en el mismo sector del río Tomo o tienen otro punto para ese trabajo?
Sí, estos cocodrilos que van a ser liberados ahora en esta segunda liberación o reintroducción tienen las mismas características. Son individuos que tienen entre 13 y 15 años, son individuos que tienen unos perfiles genéticos adecuados, alta diversidad genética individual, no están relacionados entre ellos. Son individuos que han estado 2 años en este semicautiverio en el Parque Merecure, que muy amablemente nos ha prestado sus instalaciones porque están interesados también en el desarrollo del proyecto y creemos que están listos para llegar al río Tomo. Queremos liberarlos en el mismo punto, Fidel, porque ese punto es un punto que la Fuerza Aérea escogió debido a varias características logísticas importantes. No es muy cerca a la base, pero tampoco es muy lejos. Es un punto que tiene una playa muy grande. Es un punto que ellos pueden monitorear y ellos pueden, de alguna manera, cuidar los cocodrilos. Y queremos hacerlo en ese mismo lugar porque nos pareció ideal. Entonces, las características son muy parecidas de los cocodrilos que se fueron. Los otros que van a llegar esperamos que pues entiendan bien con estos otros. De hecho, estuvieron en el mismo estanque en el Parque Merecure, entonces creo que en ese momento no va a haber ningún problema. Y pues nada, esperando, yo creo que a finales de este mes estaríamos haciendo ese ejercicio, pero pues todo depende también de la disponibilidad de aviones de la Fuerza Aérea, que siempre están pendientes y que siempre nos han colaborado de una manera increíble.
Claro, importantísimo eso, entender todos los oyentes de Planeta Caracol y Caracol Radio que también buena parte del éxito de este proyecto de conservación depende de esa variedad genética, que no sean primos, ¿cierto?, que no tengan un linaje, un cruce entre ellos para garantizar justamente reproducción y repoblamiento de esta especie, de los cocodrilos, profesor. Eso todo lo debemos tener en claro, ¿cierto?
Sí, eso es lo más importante, porque finalmente si queremos empezar a hacer una población nueva, tenemos que garantizar su permanencia en el futuro. Entonces, si tenemos individuos muy relacionados entre ellos, lo que va a pasar es que se va a presentar un fenómeno que se llama endogamia, que lo que va a hacer es tener un detrimento de los individuos y finalmente el ejercicio pues no va a tener mucho futuro. En cambio, si tenemos individuos como los que tenemos con esta gran diversidad y no relacionados, aseguramos que que la diversidad genética se mantenga y que incremente en el futuro inclusive.
Claro, de cara a lo que será el traslado de estos nuevos 11 individuos allí al sector del río Tomo, cuéntenos, ¿cómo fue la odisea? Porque justamente conversamos antes del desplazamiento en avión, gracias a la oportuna intervención de facilitar equipos y medios de la Fuerza Aérea. ¿Cómo fue ese traslado? Yo no me puedo imaginar el check-in de los cocodrilos, cómo los subieron. Compartamos esa historia, profesor Mario Vargas, con los oyentes.
Sí, Fidel, eso fue una verdadera odisea. En principio, solo el hecho de coger los cocodrilos, como no se pueden anestesiar, uh-huh. es difícil. El profesionalismo de los funcionarios de la estación Roberto Franco jugó un papel importante. Son personas que llevan, perdón, más de 20 años trabajando en esto. Y teníamos muchos visitantes, entonces también hicimos equipos de trabajo. Todo salió muy bien, nos organizamos muy bien. En dos días los pudimos sacar, poner los transmisores, enguacalarlos. Pero figúrese, Fidel, que ese fue el momento en donde la Fuerza Aérea fue llamada a ayudar una situación que hubo con una aerolínea comercial. Y finalmente, correcto. Preciso ese mismo día, tuvimos inconvenientes porque no había disponibilidad de avión. Entonces, eso nos mantuvimos los cocodrilos en la base por un tiempo. Eso fue un poco estresante porque pues son cosas, como te decía, que no se pueden prever con anterioridad. Entonces, estuvimos ahí pendientes, afortunadamente... Y muy diligentemente repararon un avión de la Fuerza Aérea, el Hércules, muy rápido. Uh-huh. Y en cuestión de un par de días ellos nos facilitaron el avión y pudimos hacer esta primera liberación. Los otros cocodrilos tuvieron que ser devueltos precisamente porque el tiempo de cautividad ya era muy largo, pero pues quedó el compromiso de hacer esta segunda liberación lo más pronto posible para terminar el ejercicio, sí señor.
No, pues una maravilla, una odisea. Es... súper interesante y súper valioso entender esa sinergia entre la ciencia que representan ustedes, profesor Mario Vargas, y también la institucionalidad, en este caso la Fuerza Aérea, también los trabajadores de centros docentes, ¿no?, que se suman por la conservación del cocodrilo. Finalmente, profesor Mario Vargas, dentro de las proyecciones... Claro, que se reproduzcan, que vayan repoblando los cocodrilos en esta zona, pero también nos sobra ser insistentes en el mensaje a la población en esta región del país y en las demás regiones. Primero, a no comprar pieles de cocodrilo. Segundo, a denunciar casos virtuales de caza de esta especie. Ese mensaje lo debemos siempre acuñar, recordar a la par de la conservación de la especie.
Sí, Fidel, es muy importante. Afortunadamente, Fidel, te cuento que WCS, Wildlife Conservation Society Colombia, ha hecho unas labores y un proyecto con las comunidades locales, uh-huh. no solamente explicándole la importancia del cocodrilo que vuelva al río por todos aquellos papeles importantes que cumple en el ecosistema, sino porque es parte, digamos, de nuestra cultura también. Y este lugar también, de alguna manera, fue elegido por eso, porque la gente, las personas de las comunidades entienden la importancia del cocodrilo, participaron del proyecto también y están pendientes también de los resultados que el proyecto está arrojando. Entonces, esta dimensión comunitaria es súper importante para garantizar el éxito de cualquier proyecto o cualquier iniciativa de conservación de diversidad biológica. No. Entonces, en ese orden de ideas... Eso va marchando muy bien. Allá, cuando estuvimos en el terreno en la base de Marandúa, llegaron personas también de parques nacionales naturales que son también pues con los que nosotros realmente hicimos la liberación. Ellos son los que liberaron con nuestro apoyo. Uh-huh. Y hubo personas de la comunidad también que estaban muy interesadas en conocer de primera mano todo lo que se estaba llevando a cabo, porque ellos han estado involucrados y seguirán involucrados en este proyecto por mucho tiempo.
No, pues maravilloso, y también el reconocimiento a las comunidades que, gracias al trabajo de WCS, pues se viene adelantando con ellos, y no solo allí, ¿no?, en otras regiones, en el Magdalena Medio, he sabido, en otras regiones de Colombia están haciendo ese trabajo maravilloso, porque es fundamental enfrentar la pérdida de biodiversidad, profesor Mario Vargas. En las últimas semanas, en foros como Naciones Unidas, en ámbitos internacionales, se está alertando sobre la pérdida de biodiversidad, y no podemos darnos ese lujo y permitirnos que el cocodrilo, también llamado caimán llanero, pues sea uno más. No, para nada. Hay que repoblar. Éxitos con este proyecto, profesor Mario Vargas. Lo estaremos consultando, le molestaremos para que siga compartiendo esta maravillosa historia de ciencia, de conservación, de impacto en las regiones y un verdadero proyecto de éxito. Profesor Mario Vargas, del Instituto de Genética y también director de la Estación de Biología Tropical, Roberto Franco, gracias como siempre por compartir estos minutos con los oyentes de Caracol Radio aquí en Planeta Caracol.
Bueno, Fidel, muchísimas gracias a ti, a la audiencia, por estar pendiente del proyecto, también por poder realmente manifestar todas estas preocupaciones que a nivel ambiental suceden, porque finalmente es un problema de todos y de todos también depende la solución. Entonces yo creo que la participación de todos, así sea escuchando y aprendiendo estos proyectos, es súper importante para poder atacar este problema de la extinción de especies que es tan, tan grave para el planeta en general.
Felicidades, profesor Mario Vargas. Así pensamos y vivimos en Planeta Caracol.